Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Señoras y señores, bienvenidos a esta sesión en la capilla del Hotel Santa Clara de la mesa de periodismo que hacemos en el marco del Hey Festival entre la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y su aliado institucional, la Fundación Tenaris Tubo Caribe. Tenemos el tema de los nómadas periodistas, viajeros de la realidad, y tres invitados que son grandes periodistas, que son también, me consta porque los conozco a todos muy bien personalmente, grandes seres humanos, buenas personas, que toman riesgos y que cada uno de ellos tiene una historia y hace historias de una manera diferente, en un contexto diferente, pero entre ellos hay varios elementos comunes. Evidentemente, el viaje, el movimiento por el territorio ha sido una de las formas que han asumido para explorar la realidad y contarla. También ese viaje, por lo general, no es un viaje como sería de pronto en otro tipo de crónica de viaje para describir lugares o para hacer turismo, sino es un viaje por lo general tratando de desentrañar la esencia de conflictos, de los conflictos internos de México o Colombia, de conflictos internos e internacionales de amplios sectores del norte de África, de los países donde hoy en día se está viviendo la guerra religiosa y la guerra cultural desde Asia hasta el borde del continente africano, como lo hace John Lee Anderson, aunque también él comenzó viajando por América Latina y tratando de entender el sentido de los conflictos de América Latina. Pero además, ellos deciden, tienen primero esa experiencia interesante del viaje, luego tienen el reto de la escritura, de componer unos textos que ayuden a entender realidades supremamente complejas. Y por lo general optan por los géneros de lo que se llama el periodismo narrativo, el reportaje, la crónica, y muchas veces en forma de libro. La bibliografía de todos ellos es extensa. La de Marcela, que es la más joven, ganadora este año del Premio a la Excelencia, del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en Medellín, es solo de 3 libros, pero para su trayectoria 3 libros significa mucho ya. Hablemos entonces de lo que significa hacer periodismo desde esa experiencia de viajar. Y a mí me gustaría de pronto empezar a remontarnos a ese primer gran viaje que cada uno de ellos hizo en un momento de su vida y que lo empezó a marcar y que lo empezó y que lo metió en la aventura de contar historias como periodista nómada. ¿Cuál fue, John Lee, para ti ese primer gran viaje de partida de toda una manera de encarar el periodismo dentro de varias que tienes en tu experiencia, pero de la que sin duda esta del viaje fundamental?
Gracias, Jaime. Hola a todos. ¿Oyen bien? ¿Sí? En realidad son una suma de viajes. Más bien me crié como nómada, hijo de nómadas. Para los 18 años había vivido en 8 países, ¿no?
Incluyendo entonces, Colombia, creo, ¿no?
Entre ellos Colombia, a los 4 años, sí. Y entonces, pero desde muy, muy chico quise viajar solo y en la medida que pudieron mis padres lo propiciaron. Hice un viaje solo en África a los 13 años y bueno, así. Pero el primer viaje, yo no sabía exactamente a qué buscaba, sino buscaba la vida, buscaba un poco la historia de mi tiempo, buscaba grandes experiencias, buscaba lo más cruento posible para forjarme como hombre. Y eventualmente, conscientemente, salí en búsqueda de la guerra. Inclusive más, o sea, yo diría que esa decisión, ese pulso o esa motivación llegó antes del deseo de querer ser periodista. Yo escribía de forma propia, sin un plan fijo, y buscaba una serie de experiencias dramáticas. Pero digamos, para propósitos de esta conversación, yo estaba tratando de sacar la cuenta de cuál es este viaje. Y supongo que es un viaje que hice que duró 4 años, en que iba y venía de diferentes frentes guerrilleros. Había tenido experiencias parecidas antes, pero digamos, en términos de mi formación como periodista, como escritor, y un hilo conductor que me era completamente propio, era un viaje que hice. Bueno, eran varios viajes en realidad, pero yo estaba en movimiento constante durante casi 4 años, en las cuales yo giraba el globo y decidía: yo quiero ir ahí, yo quiero ir acá. Yo quería ir a todas las guerras en el mundo para conocerlas a fondo. No llegué a visitarlas todas, pero sí unas cuantas, y escribí intensamente sobre 5 en particular, muy distintas cada uno. No eran guerrilleros necesariamente de mi simpatía. A veces eran gente con las cuales no me identificaba para nada ideológicamente ni culturalmente. Por ejemplo, en yihadistas musulmanes. Pero entre otros tenía más en común, como por ejemplo podría ser un guerrillero salvadoreño de la época, ¿no? Marxista, leninista, que tampoco, yo no soy de partidos, ¿me entiendes? No soy de dogmas, pero me interesaba mucho entender cuál era el hilo conductor que todos llevaban en común, que hacía que seres humanos en todas partes del mundo, de todas las culturas y a través del tiempo, optaran por la muerte como opción en vida. Eso lo quise entender. Y eso me llevó, yo diría, a mi más grande de todas las aventuras, que fue esta, que fue básicamente de El Salvador a Sahara Occidental, a Birmania, Afganistán, a Palestina, y la cual pues terminó en un libro.
Guerrillas.
Podrías llamarlo como libro de viajes, pero es una especie, una suerte de esfuerzo mío de recorrer, de explorar el mundo insurgente, ¿no? Entonces es lo que más asemeja a un literatura de viajes de mi parte. Eso diría que es, sí. Y eso fue, digamos, la URSS colapsó durante el recorrido, es decir, más o menos fue del 88 al 92.
¿Qué edad tenía aproximadamente?
Pues, a ver, ¿qué tenía? Cumplí 30, sí. 30 en esa época, sí.
Bien, ahora Alfredo, yo cuando pienso en Alfredo, por supuesto, que es muy conocido en nuestro país, lo leemos todos los domingos en El Espectador, no podemos dejar asociar la impresión pues, que tenemos de su biografía, de su trayectoria académica. Entonces, primero lo vimos como sociólogo, pero cada vez más lo vemos como escritor, como periodista y liberado de las ataduras conceptuales de la academia y más decidido a encontrar la realidad a través justamente de esos largos viajes que ha hecho, no solo por Colombia, sino por varios. Últimamente ha habido libros más allá de las fronteras nuestras. Y entonces me pregunto igualmente de ese viaje iniciático, pero no viaje iniciático como académico, que seguramente hiciste mucho, sino como periodista y escritor.
Bueno, yo comienzo siempre a agradecer al público la atención y el interés, y a los organizadores, naturalmente, de este evento. Como le pasa a John Lee, mi primer viaje fueron muchos, mi primer viaje está todavía desarrollándose, mi gran viaje, como lo llama Alberto. Pero hubo uno que yo creo que marcó mi cambio de ruta, mi cambio de rumbo totalmente. Yo soy sociólogo de la universidad, en la academia, etcétera, etcétera. Y hubo ya mi regreso a Colombia, una movilización campesina de una población del Huila, del Pato, a Neiva. Yo creo que eso fue en el año 82. Y a mí me mandaron a hacer un trabajo de investigación sociológica sobre ese movimiento, sobre esa gente, sobre qué es lo que estaba haciendo, que, en fin, yo trabajaba con los jesuitas en ese momento. Y fui sin propósito, sin, un poco aburrido, ¿no? Yo estaba aburrido de ser consultor de todo ese rollo, pues, de las sugerencias a las empresas, a los estudios de impacto ambiental, social, etc. Y me encontré con ese movimiento de gente. Eran, no sé, 2.000 personas en el estadio de Neiva. Y, pues, naturalmente comencé a conversar con ellos, a tratar de entrevistarlos, a entender qué pasaba, qué estaban haciendo. Bueno, el cuento era muy sencillo. Esta gente del Pato es una gente que tiene una larga trayectoria de lucha agraria. Y fue una de las famosas repúblicas independientes, junto con Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Guayabero. Y ellos habían sido bombardeados por el ejército varias veces, desde el año 64 habían sido bombardeados muchas veces. Yo, la verdad, ignoraba en ese momento esa historia. Me la comenzaron a contar unos y otros, hasta que encontré debajo en la puerta de los baños del estadio, a una mujer pequeña, ya anciana, con 5 o 7 nietos alrededor de ella, jugando, saltando, llorando, comiendo. Bueno, era una situación muy, muy dramática. Y ella me comenzó a contar la historia con una fuerza, con un lenguaje tan profundo, tan detallado, tan lleno de colorido, de sensaciones. Y eso, ¿no?, me hizo, digámoslo así, olvidar mi intención de informar, y me abrió la sensación, la posibilidad de sentir a esa mujer, de sentir su experiencia, sentir su vibración. Y me enamoré de su lenguaje y me enamoré de su manera de expresar lo que les venía sucediendo desde hacía 20 o 30 años, ¿no? Una lucha por la tierra, una lucha contra la selva, una lucha por una relativa autonomía frente al gobierno. Y escribí un pequeño texto que se llamó Los bombardeos del Pato. Y ahí eso me abrió una puerta, me abrió una sensación, digámoslo así. Me marcó un divorcio con la vida académica total. Yo quería sentir cada vez más a la gente, sentir las personas, sentir, no describir su paisaje al estilo romántico, sino sentir el paisaje donde se movían, los caminos, sus relaciones con la naturaleza, con los cultivos, con su contexto, como se dice ahora. Y esa experiencia fue más bien, yo digo, como literaria, ¿no es cierto?, de rompimiento con un discurso que yo traía académico. Pero mi gran viaje comenzó en las zonas cocaleras. Yo trabajaba con una corporación holandesa que tenía trabajos de desarrollo en esa región del Guaviare donde no se sabía que había coca, estoy hablando del año 80. Bien, naturalmente la idea era que los programas de desarrollo de esas de esa ONGs, pues tenían, digamos, unos propósitos altruistas muy interesantes, ¿no? El desarrollo del cacao, de los cultivos de cacao, de las pequeñas trochas, etcétera, etcétera, escuelas. Y yo veía a la gente en una disposición especialmente próspera. Pero a mí no me caía en la cabeza que esa relativa prosperidad, esa alegría que tenían, esas ganas de vivir, tuviera que ver con los programas, ¿no es cierto?, de cacao, que estaban arruinados, fracasados. Bueno, esto, este misterio, ¿qué significa? Esta cosa tan extraña. Pues bueno, ese secreto era la coca. Naturalmente, en ese momento no se hablaba de coca, ni esa fundación hablaba de coca porque traicionaría sus ideales. Es decir, la gente estaba sembrando coca, pero aceptaba los programas. Y metido con la gente, poco a poco, en el río en Guaviare, veía yo unas manifestaciones de gente, se reunían los sábados y los domingos en unas parrandas larguísimas, enormes, llenas de alegría, ¿no? Cuando de golpe dentro de esa gente comenzaban a surgir guerrilleros, simplemente guerrilleros armados, bailando con unas botas de caucho espesísimas, pesadísimas, bailando con la gente, divertidos. Y ahí conocí, digamos, que se me abrió otra cortina, ¿no? Esa cortina de la insurrección real, concreta. Los guerrilleros ahí, con la gente, cómo se relacionaban, cómo pensaban, cómo se divertían, cuáles eran sus relaciones con los cultivos de coca, con la gente, con su propia historia. También, digámoslo así, fue un espectáculo íntimo, para mí, excepcional. No sé si me estoy alargando mucho, Alberto.
Esa historia del cacao, la coca,
es como...
me parece muy interesante, pero bueno, yo creo que sí vale la pena que en este momento escuchemos a Marcela Turati. Marcela es una gran periodista de investigación. Actualmente trabaja en la revista Proceso, ha pasado por varios medios. Y lo que yo he observado es que, ha decidido desde hace unos años, en medio de un país que cada vez está más conflictivizado y donde precisamente una de las actividades más peligrosas es viajar, sobre todo si tú eres un migrante que estás usando ese territorio de México como un país de paso para ir hacia el norte. Migrantes, campesinos, comunidades, la violencia cada vez está más presente en la vida de México. Y el viaje de Marcelo un poco trata de entender todo eso, pero la pregunta es también la misma respecto a ese viaje de aprendizaje, de descubrimiento inicial.
Bueno, primero gracias por estar aquí y por invitarme. Pues yo tenía 6 años como reportera en el periódico Reforma y llevaba un proceso, bueno, me gustaba, siempre estaba viajando y alargando los viajes y los viáticos lo más que se pudiera. Si me decían que el viaje era de una semana, siempre encontraba otra historia y otra y otra y otra para quedarme. Pero luego empecé como un proceso, no sé, de decepción. Sentía que las noticias no cambiaban nada en la vida de la gente y me empecé a decepcionar de eso, ¿no? Y me empecé a preguntar si el periodismo vale la pena, si puede cambiar las cosas. Y un día me acuerdo que me mandaron a cubrir un huracán y ahí adentro del agua entrevistando a un campesino dije, pues, o sea, ¿qué hago aquí? No estoy conectada con él. No sé, bueno, me regresé, renuncié y cogí mis ahorros y empecé a viajar. Empecé pues hacia el sur y primero recorrí Centroamérica. Y fueron 2 años de viaje más o menos. Y yo, sí, en Buenos Aires estuve ya al final, me estacioné un tiempo. Pero ahí lo que, no sé, yo, mi pregunta era esto, el periodismo cambia las cosas, cómo las cambia, qué tiene que tener, pero también si hay un periodismo, no sé, yo decía que no le robe la esperanza a la gente, que la gente quiera leer. Y también quería ver, no sé, mucha gente me decía, vete a una maestría, y yo decía, no, yo quiero ver el mundo, yo quiero ver a los sin tierra, ya no quiero leer sobre ellos, quiero hablar con ellos, quiero ver a las madres de la Plaza de Mayo, quiero ver qué pasó con las utopías en Centroamérica. Entonces, pues así me fui, y fue un viaje pues muy difícil, ¿no? Primero, pues como mujer sola, pues es complicado en algunas zonas, y bueno, y esto te confronta mucho contigo mismo, ¿no? Hay momentos que dices, ¿qué hago aquí? ¿Soy suicida o qué? ¿Me meto a esta zona? ¿No me meto? ¿Cuándo corto con un viaje? No sé, yo empecé como a meterme, quería, por ejemplo, en Nicaragua ver pues cómo desminaban, habían puesto minas antipersonales y el desminado. Y en un momento dado dije, ¿qué hago aquí adentro de este terreno minado? ¿No? O sea, como, ¿por qué me metí para poder explicar qué es, o sea, esta problemática? También en Brasil me pasó que estaba, pues de repente no sé cómo llegué a una comunidad indígena. En el río me dejó una lanchita y los pobladores de ahí me dijeron que los querían matar, que me quedara esa noche, y yo no tenía cómo salir, yo no traía agua, yo no sabía ni qué. Entonces, no sé, o sea, como que fue un momento, fue un viaje muy intenso donde empecé a pensar cuáles son mis límites, cómo uno tiene que cuidarse, por qué estoy estirando tanto la cuerda, o sea, qué busco, qué quiero, cómo se tienen que escribir las noticias para que la gente quiera leerlas, también qué pasa cuando no te quieren publicar, ¿no? O sea, tú sigues escribiendo, pero no encuentras un medio que te publique porque pues no podía vender mis historias. Y bueno, fueron pues estos 2 años, hice algunas pausas y al final terminé en Argentina. Y parte de lo que sentí es que también tenía que ser un viaje adentro de mí y quedarme pues a tomar cursos de todo, de escritura, talleres, pero también para dar masaje, para recibir masajes, de energías, de yoga, de otro tipo de cosas que creo que ahorita me sirven, porque cuando hay que cubrir la violencia uno tiene que estar bien conectado consigo mismo y uno tiene que saber cuándo hay un miedo preventivo o cuándo es un miedo que es paranoia, y tienes que saber cuándo tienes que salir de un lugar. Y también, bueno, en México siempre digo, y pues también tenemos que llorar y aprender a llorar y dónde llorar y no llorar frente a la gente, o no sé, o sea, son ese tipo de cosas. Y es otro viaje que pues no sé, ese viaje me marcó mucho porque fue como eso, territorial, y fue también pues hacia adentro de mí para conocerme.
Bien, hablemos de los retos de viajar, y que son retos múltiples. Hay que prepararse para el viaje, porque el camino tiene riesgos. Además, no viajamos por capitales, ni la parte menos interesante del viaje es coger el avión. La cosa se complica cuando nos montamos en un bus, o contratamos un carro, o nos montamos en alguna bote río adentro, o en una mula, y empezamos a encontrarnos con comunidades aisladas, y empezamos a de todo tipo, ¿no? Comunidades aisladas, y donde empieza a darse cuenta uno que las imágenes del oficial y la realidad difieren, pero además encontramos no solo a las víctimas de muchas situaciones. Todos ustedes han contado cómo les impresionó estar cerca de gente que se sentía atropellada y decidió volverse insurgente, o que o simplemente victimarios, que hubo momentos de aparentes victimarios, gente estigmatizada por su radicalismo político, que lo veía como una persona normal, bailando, tranquilo, como otro. Entonces empieza el gran reto, que es cómo traducir esas historias, cómo relacionarse con eso y cómo traducir luego las historias. ¿Por qué no hablamos un poco de ese? Si quieres arranca tú.
Bueno, yo tengo que contar un poquito la continuidad del viaje.
Eso.
Porque a mí esa gente me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque eran colonos, campesinos sin tierra, que habían llegado a esa zona de la cordillera oriental, sobre los llanos del Orinoco, en Piedemonte o Ceja, como lo llaman en otras partes. Habían llegado remontando la cordillera, es decir, ellos originariamente estaban en el Valle del Magdalena, digamos, en los años 40, 50. Y en los años 50, 48 en adelante, después de lo que se llamó, ya llamaba la violencia en Colombia, ellos fueron sacados de sus tierras, ¿no?, con bombas en la zona de Sumapaz, en la zona de Villarrica, ¿no?, porque había habido una entrega de armas anterior en el 53, pero no todos ellos habían entregado las armas. Entonces el gobierno, que quería congraciarse con los Estados Unidos, decidió atacar esas regiones por comunistas y las bombardeó. Colombia se estrenó el napalm, ¿no?, antes que en otras partes. Y entonces esta gente con toda su familia, con sus gallinas, con sus niños, con sus pertenencias, con sus caballos, con sus vacas, fue una gran huida, ¿no?, remontando la cordillera hacia los páramos y después cayendo sobre la parte del llano. Fueron miles de familias, ¿no?, en una historia que en mi país no conoce y que era una historia trágica y sumamente conmovedora, porque había mujeres que no querían abandonar, por ejemplo, su máquina de coser, y entonces tenían que echar su máquina de coser o sus ollas o sus gallinas. Una huida, ¿no es cierto?, muy conmovedora realmente. Entonces era la gente que colonizó al otro lado de la cordillera, que había llegado después de meses de camino, ¿no es cierto?, a tumbar la selva, a enfrentarse a la selva. Cuando uno dice la selva, ¿no es cierto?, dice árboles, dice tormentas, dice impedimentos mayúsculos de la vida, hambre, necesidades, a tumbar una selva en unas condiciones muy precarias. Pero detrás de ellos llegaron las guerrillas, porque las guerrillas habían sido, digámoslo así, las causantes de esos bombardeos en el primer escenario. Y llegaron con ellos a organizarlos, a dividir esas tierras, a parcelarlas, a ubicarlas y a ser la autoridad realmente en esas zonas. Bueno, esa historia que no está contada o que está muy, muy remotamente contada, fue la que me contaron muchos de esos personajes, y eso me llevó a un libro concreto que fue mi primera gran experiencia como relator, digámoslo así, como cronista. Una crónica que no era en tercera persona, era en primera persona. Era en primera persona, todos los personajes hablan en primera persona y yo hablaba a través de esos personajes también con lo mío. No puedo decir que eso fuera completamente objetivo, que fuera un retrato a escala, ¿no? Era un retrato a escala de esa relación que yo tenía con la gente, que yo había imaginado con ella al contármela. Le había puesto el escenario, los dolores que ellos me contaron y que yo trataba de transmitir. De ahí salió una obsesión por conocer ese núcleo, ¿no es cierto?, de poder que había en esas zonas. Ese núcleo de poder eran las guerrillas. Yo estaba en ese momento, perdóname Jaime, leyendo a John Reed. Bueno, John Reed fue mi gran obsesión, ¿no? Si eso se puede hacer, yo también lo puedo hacer y yo quiero hacerlo. Yo quiero saber de Marulanda, yo quiero saber de Jacobo, yo quiero saber de esa gente que está peleando y que tiene esta fuerza tan grande, tan sólida en esta población. Lo dejo para después.
¿Tú leíste Guerrillas? O sea, ¿leíste el libro Guerrillas de John Lee?
No, ¿cuál? Francamente no lo he leído. Yo he leído el Che Guevara.
El Che.
Y pues Crónicas.
Muy bien. Bueno, hablemos ahora sí de los retos del viaje. Después de terminar el viaje del otro lado de la cordillera, de los desplazados, de los primeros desplazados.
Desplazados de los
años
50.
Primer gran desplazamiento de los años 50, sí. John, volvamos, recomencemos el ciclo contigo. ¿Cómo asumes el reto? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo? Cuéntanos un poco y cuéntanos de ahora, ¿cómo viajas ahora? ¿Cómo?
Bueno, algo que tanto Marcela como Alfredo han dicho, o sea, sus reflexiones me han hecho pensar que algo que tenemos en común y creo que es una necesidad en este tipo de viaje o exploración es la compenetración con la gente. Es decir, es como te acercas al terreno, que es clave. O vas de visita con ciertas condiciones. A veces no tienes alternativas. A veces el lugar o el grupo, digamos, el conflicto mismo impone ciertas condiciones de seguridad. Pero a veces te tienes que tirar. Y digamos, las mejores experiencias que he tenido, o los más duraderos, estos que la gente te cuenta sus intimidades, en donde realmente te compenetras, es cuando convives con ellos como uno más. Y me hizo pensar, cuando estabas hablando de una experiencia que tenía, que realmente, en donde realmente intimé con un grupo de combatientes, que era en este caso un grupo que lo llamaban los cachorros, que eran chicos, adolescentes, tanto varones y hembras, como dicen en El Salvador, de 14 y 15 años. Todos eran como un pelotón de guerrilleros, eran todos hijos huérfanos de padres masacrados. Y lo que tenían en común era esa experiencia, el hecho de que durante el resto de su infancia, desde el masacre inicial, diferente en cada caso, habían sido criados en campamentos de refugiados bajo custodio guerrillero, y al llegar a la pubertad, cada uno había reclamado su derecho de vengar a sus padres y de plegarse a la revolución. Y estaban bajo el mando de un tipo como de mi edad, un poquito mayor, que era como su hermano mayor. Entonces era una experiencia extraordinaria de chicos que por un lado estaban intentando ser guerrilleros, enfrentándose con la muerte, con nociones filosóficas que llevaban una patología propia, y a su vez pasaban todas las cosas de adolescentes, se enamoraban, tenían hormonas, eso de llegar a los pueblos y querer bailar con las campesinas o los campesinos o entre sí, enamorándose unos al otro. En fin, era muy revelador, una experiencia clave. No siempre son así. Mi último viaje, para que tú sepas, fue muy distinto. Fue a Libia, que es un país, debido al fenómeno de ISIS, como todo el mundo sabe de lo que se trata, se ha vuelto berraca la cosa en el Medio Oriente. Muy pocos periodistas ahora van. Libia es un país sucumbiéndose a guerra civil, con muchas facciones armadas, y muy pocos periodistas van. Pero como cubrí la revolución hace 3 años que quitó a Gaddafi, pues sentí un poco el deber de volver, y lo tomé con mucha cautela. Y era un viaje espeluznante, en un terreno en donde no me fiaba de nadie. Menos mal tengo un gran amigo propio de ahí que me acompañaba.
Que eso es clave, supongo, el baquiano.
Muy clave, uno no puede andar solo como un forastero total, no. Claro. Pero, en fin, uno tiene que lidiar con lo que decía Marcela, de ser precavido, de no ser demasiado paranoico como para poder trabajar. Es lidiar con el miedo, porque el miedo, o tienes que tenerla o eres loco, pero no puedes tener tanto miedo que te paraliza. Si te paraliza, es mejor que te salgas, porque no sirves para nadie. Es lo mismo que entre combatientes. Y pasa a veces, eso pasa con la gente. Entonces, fue un viaje bastante frío, en donde yo estaba en plan de observación y algo de intercambio, pero en la cual no pude compenetrar en la población como hubiese querido, aunque anduve entre ellos. Era un viaje casi de interiores. Y lamentablemente así es en que se convierte un poco la reportería o el recorrido de los nuevos campos de batalla, en donde el periodista mismo es
objetivo militar.
Es objetivo mortal.
Claro.
Sí. En fin, no sé, un poco tétrico mi reflexión. Pero.
No, bueno, han muerto varios colegas, sí. Hasta decapitados.
Sí, amigos míos.
Amigos,
sí.
Tuyos.
Sí. Sí. No es poca cosa.
Marcela, viajamos con miedo, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, en mi caso yo siento que empecé a reportear la violencia. Yo siempre era reportera que cubría nada más la pobreza. Ese era mi tema y me gustaba mucho ir a zonas muy pobres, siempre hacer notas. Y alguna vez, si me llegaba a pasar, antes era muy, pues no sé, muy despreocupada, no me preparaba nada, tomaba cualquier autobús. Sabía que el municipio más pobre estaba en la Sierra de Chiapas, llegaba y confiaba siempre en que la vida, pues que siempre iba a haber alguien buena persona, llegaba siempre con las enfermeras, las maestras, y les decía, hola, soy periodista, déjeme por favor pasar unas noches aquí, voy a hacer cosas sobre la pobreza, hasta que en una comunidad me topé, pues con que no había, bueno, me dejó un autobús y no había escuela, no había centro de salud, estaba cerrado y los pobladores me empezaron a rodear y estaban muy enojados, yo no entendía, y los hombres estaban todos alcoholizados. Nadie me quería prestar una cobija, tuve que pagar por una cobija rota para que me la rentaran una noche, no me querían dar comida y yo no entendía qué había pasado en esa comunidad. Me dejaron dormir en una escuela. Lo bueno es que había velas, no había luz, pero había velas, entonces compré una linterna y pues toda la noche estuve leyendo. Me acuerdo que llevaba un libro muy grueso, me lo terminé esa noche y tenía mucho miedo porque había un borracho afuera de la oficina que me prestaron, donde había ratones además, y yo le tengo mucho miedo a los ratones, pues había un borracho cantando afuera y cuando el borracho dejó de cantar me asusté porque dije, ahora va a pasar algo. Y años antes había habido una masacre por la zona. Bueno, entonces al día siguiente salgo, ya regreso la cobija, me quedo dormida debajo de un árbol y despierto y estaba toda la comunidad rodeándome y yo no entendía nada. Ellos hablaban, era una comunidad en Chiapas, hablaban su lengua y me reclamaban algo, ¿no? Hasta que ya encontré una chica que sabía hablar español y le dije, por favor, tradúceme qué están diciendo. Y entonces ellos pensaron que yo era del gobierno y que yo iba a hacer encuestas pues para meterlos a un programa social y no me querían dejar salir de la comunidad hasta que no les llegaran los alimentos, ¿no? Entonces, pues yo trataba de explicarles que no, que era reportera, pero ellos no sabían ni que era un periódico. Y luego, para error que cometí, pues había una familia muy pobre donde los niños se veían muy desnutridos y les había comprado comida. Y entonces toda la comunidad quería que les comprara a todos comida. Y bueno, entonces, ese viaje fue muy tremendo. No había cómo salir hasta que ya pues llegué a la casa de un tipo y le dije, te pago lo que sea, pero sácame por favor de aquí. Y en el camino de regreso me dijo, ¿cómo le fue? Y le dije, pues muy mal, nunca había tenido, o sea, una experiencia así. Y ella me dijo, ah, es que usted no sabe. Esta es una comunidad zapatista. A veces llegan los comandantes zapatistas a dormir aquí. Pero la semana antepasada, los priistas que están peleados con los zapatistas envenenaron a los hijos de los zapatistas y estos a su vez mataron a no sé quiénes y usted llegó en un muy mal momento, ¿no? Entonces, bueno, esa experiencia pues obviamente me hizo prender los focos y decir, bueno, el tema que cubras no se puede ir así como estás yendo, ¿no? Y cuando empecé a cubrir la violencia, porque pues se me hizo natural, dije, bueno, pues esto hay que cubrirlo, y si yo sé cubrir y acercarme a la gente de a pie y los reporteros de policíaca son los que están cubriendo la violencia y no le ponen rostro y no hay seres humanos y no hay, solo hay un marcador de muertos, pues me toca a mí. Entonces empecé a ir a las zonas más violentas. Casi siempre viajo, bueno, trato de viajar donde hay gente que conozco, obviamente, donde sé algo, pero muchas veces pues me ha tocado igual, momentos en que dices, creo que ya me metí en un mal lugar, ¿no? O sea, de repente estás, hablas con una víctima, sabes que los mató el ejército y tal, pero adentro en la entrevista te das cuenta pues que es el narco de la zona y que hay un grupo que lo quiere matar y o que creen que tú eres de la policía. Y me ha pasado así como cosas que de repente digo, bueno, que me asusto mucho, entonces por eso empecé a desarrollar o tratar de desarrollar con otros colegas pues redes de protección, ¿no? Y hablarnos cada tanto, que sepan dónde estás. Trato en algunas zonas de llegar siempre a casa de amigos, o sea, en zonas peligrosas, ¿no? Porque sé que los pongo en riesgo, pero en otras no me gusta llegar a hoteles, me gusta poder en la noche platicar con alguien, ¿no? O sea, me gusta mucho como sentir el calor humano, poder llorar si pasó algo, poder reír, poder ir al cine, quizás cortar un poco cuando son coberturas pues difíciles, aunque tampoco en algunas, no sé, estoy por ejemplo planteándome el celular y todas las redes sociales que tenemos, siento que eso distrae mucho, ¿no? O sea, que todo el tiempo estés comunicado y siento que ya pues que no voy como antes, que iba como toda abierta porque estás, no sé, la semana antepasada estaba viendo unas fosas en Guerrero y no sé, la gente te está mandando mensajitos o tal y tú te distraes, ¿no? Entonces, pero bueno, y creo estos últimos años lo que he hecho mucho es seguir y caminar y acompañar a el movimiento de los desaparecidos, de las familias de los desaparecidos, y ha sido, siento que un viaje cortado, ¿no? Según el proceso que quiero mostrar, me voy a una zona y es mucho de escuchar, de tratar de tocar lo humano, lo sensible, lo que la gente pueda entender. Pero también en mí ha habido como un proceso de que siento que a veces los testimonios están bien, pero me falta irme a buscar también a los victimarios, me falta entender la otra parte, me faltan estadísticas, no sé, o sea, de repente ya siento que el testimonio en sí le está faltando algo, ¿no? Y entonces voy como armando por piezas y entendiendo yo, y luego entiende, y ya entendiendo yo, pues ya voy viendo, no sé, puedo explicarlo mejor, ¿no?
Cerremos la ronda hablando un poco del momento del texto, de la escritura. Después supongo, tú debes ser un hombre de muchísimas notas de viaje, o ¿cómo es el método?
Bueno, yo comencé como se comienza siempre con una grabadora. Ajá. Grababa todo, montañas de cassette. Transcribir esas entrevistas larguísimas, esas pausas enormes que hay en la entrevista, ese material que no sirve para nada. Pero últimamente estoy tomando notas muy rápidas, escritas, y luego recomponiendo inmediatamente esas notas, tratando de recomponer la entrevista un poco, guiándome no tanto por la información, sino como por la sensación que me ha dejado la relación con las personas. Yo tengo una experiencia sobre eso, pues una conclusión más bien. El primer problema con que uno se encuentra es con lo que decía Marcela, con escuchar. ¿no? Y escuchar es siempre sacrificar el juicio personal. Porque cuando uno enjuicia, cuando en una entrevista comienza a esto me sirve, no me, esto es bueno, esto es malo, inmediatamente se paraliza el escuchar, ¿no es cierto? Y se comienza a enjuiciar. Entonces hay un sacrificio, digamos, de poner al lado esos juicios, esas valoraciones, esas ponderaciones. Eso es, digamos, una primera parte de la escritura. La segunda, que yo estimo mucho, que John lo ha sugerido, es que para que la gente se abra, uno tiene también que abrirse. Es decir, la gente le va a contar a uno cosas íntimas y cosas de su vida cotidiana, peligrosas muchas veces, pero uno también tiene que contar su vida. Hay una transferencia, ¿no es cierto? Uno tiene que exponerles también, no solamente qué vino a hacer, de qué se trata, sino sus experiencias también un poco más personales, ¿no? Para que haya una compensación. No solamente yo vengo a llevarme esto y no les dejo nada, ¿no es cierto? Sino yo les dejo también mi propia experiencia de la vida, mi relación con las mujeres, mis relaciones con mis hijos, mis relaciones, mis luchas, mis problemas. Bueno, pero después hay un momento muy importante, Alberto, que todos ustedes han sentido, es que escribir es borrar. Para mí, escribir permanentemente es borrar, es decir, es volver a sacrificar, rectificar, no paralizarse, congelarse uno en lo que ya en el texto que ha logrado definir, sino profundizar en eso, y eso significa un sacrificio un poco de la vanidad, ¿no es cierto? Un poco de, bueno, no escribe, entonces, bueno, esto es cierto. No, pero eso no es cierto, esa es la primera fase, es la primera pantalla. Hay que buscar más adentro, en la escritura misma, porque el ejercicio de la escritura es un ejercicio consigo mismo, fundamentalmente. Y es a través de uno, de su propia persona, que uno ha escuchado, que uno ha escrito, y que uno trata de reconstruir los personajes. Uno está poniendo también en el personaje, uno no está simplemente informando sobre él, y está jugándosela también con el personaje. Lo cierto es que a través de ese ejercicio de la escritura, pues hemos tenido exilios, hemos tenido juicios, hemos tenido miedo a la muerte, hemos sido perseguidos. Yo no digo yo, digo los periodistas independientes que se meten en la vida de la gente, que se comprometen con ella, que se comprometen con sus sueños y con sus luchas.
John, en tu caso, que trabaja en New Yorker y que recorre muchas partes del mundo, me imagino que el método está muy condicionado por dos cosas. Una, porque a veces, muchas veces te toca trabajar con gente de otros idiomas, otras lenguas, y dependes para ese escuchar. No es lo mismo escuchar en otro idioma, dependiendo de traductores. Y lo segundo es lo que sabemos de la tradición de tu revista, de la verificación de datos. Es decir, aunque esté en el más remoto lugar tomando notas, luego existe el... habrá un joven verificador de datos que un tiempo después tratará de ver que alguien le confirme que aquello que tú contaste realmente se da en la manera como lo escribiste.
Sí, así es. A veces sí, tengo que... yo hablo un poquito de varios idiomas, pero el español es mi fuerte, digamos, en términos de otros idiomas. Con árabe necesito ayuda. De hecho, hay que confiar en el acompañante que traduce. Pero uno adquiere instintos, uno llega, yo he aprendido que esto de no entender nada, como cuando en la comunidad indígena, me ha pasado unas cuantas veces, y se abren todos tus sentidos, porque en afán de sobrevivir, tú quieres entender todo lo que está pasando. Entonces, el olfato, el tacto, el oído, el ojo, todo comienza a adquirir un sazón distinto, una dimensión adicional, y en general yo diría que mis notas de observación en los lugares donde no entiendo nada son los más ricos, porque estoy intentando entender todo. Veo los colores, intento describir las plantas, las matas, la gente, el color de su piel, su lenguaje corporal. El lenguaje corporal es clave. Entonces uno adquiere lo que yo llamaría intuición instruida o algo así, en que tú, o sea, yo te puedo asegurar que entiendo lo que está pasando, con tal que yo tengo algunas anclas de contexto, aunque no entiendo el idioma. Necesito traducción como para citar, por supuesto, pero entiendo un poco por dónde viene la cosa, en general. Pero, y sobre todo, es debido a experiencias como la que tenía Marcela. En fin, yo sí grabo, aborrezco transcribir, así que lo hago muy poco, pero está ahí por si las moscas, y intento tomar notas de lo principal. Entiendo que, para mí al menos, el acto de literalmente escribir en una nota hace afincar lo que estoy oyendo de una manera que al solo grabar no me entra. Porque si bien te libera de conversar con la persona, sobre todo en la época de iPhone, que no parece grabadora, ¿no? Que no lo escondo nunca, está ahí. Y está explícito que estoy grabando. Nunca grabo de manera secreta, pero está ahí. Tú puedes mantener aparentemente una conversación normal con contacto ocular y todo eso. Pero la experiencia es distinta que si tú lo estás intentando sacar el sentido esencial en el momento, en lugar de dejarlo para más adelante. En general, me siento insatisfecho con mis entrevistas grabadas, que son un poco de rigor, y mucho más satisfecho con lo que tengo en los apuntes. Y todo, claro, lo tengo que sustentar luego con The New Yorker, porque tienen un proceso de verificación que es un poco ladilla, pero en que todo lo que hago lo fiscalizan. Y si yo digo que el buquete de flores era bougainvillea, era rosado, naranjado y ¿qué más? Rojo. La verificadora es capaz de llamar a la que atendió esta tertulia para verificar que así fue. Así son.
Muy bien. Prepárense para alzar la mano, a ver si los vemos, para unas cuantas preguntas. Pero Marcela, cierra esta sección. Ya me doy cuenta que sí tomas notas, porque no has hecho sino tomar notas. Entonces no cabe duda de que tú vas tomando notas en tus viajes. Pero cualquier apunte de método final que quieras aportar a la conversación, bienvenido.
Sobre esto de grabar o no grabar, yo desde el... Digo, yo solo grabo cuando son políticos o gente que luego se desdice. Sí, es que sí, son bien mentirosos. Y bueno, y como que desarrollé un método, y siempre en mis clases digo, aunque apuntes, ve los ojos de la gente, ¿no? Entonces estoy así y siento que es más amable, pues, para todos, ¿no? Porque la gente, si no tiene contacto visual, no va a llegar al nivel de profundidad, pues, que puedes tener, incluso caminando y así. Digo, a veces no entiendo mucho de lo que escribo, pero ya he desarrollado como un método, y creo que sí es básico no perder el contacto con la gente, ¿no? Que no se sientan cosa, ¿no? Que no se sientan el caso, sino que sepan que son, pues, o sea, que para uno son seres humanos, ¿no? Y que este es un intercambio entre personas. Eso, y lo que hago mucho es eso, escuchar y tomar el pulso a donde llego. Antes de escribir o algo, hablo con mucha gente de muchas cosas. O sea, como que llego sin tema, y mis editores casi siempre se enojan, y los fotógrafos más, porque ya cuando digo, el cuarto día que estoy en un lugar, el tema que voy a escribir hoy es tal, y los fotógrafos siempre me quieren matar porque dicen... Úchale, no tengo ninguna foto de lo que tú dices que vas a escribir. Pero mucho sale de hablar, tomar el pulso, decir lo nuevo, el punto de quiebre, lo que está pasando, que no se ha dicho es tal cosa, y quizás tal, hay que volver a tal persona que refleja ese momento, ese cambio que yo quiero reflejar.
Muy bien.
Nada más.
Entonces, hagamos dos preguntas de una vez. y luego está aquí en la primera fila y alguien más detrás. Allá, y luego las otras dos van a ser en la última fila y no haber tiempo para más preguntas. Comencemos.
Bueno, mil gracias por esta, por este, estas importantes reflexiones. Me gustaría saber, en un eventual proceso de paz en Colombia, ¿qué región quieren visitar? ¿Qué región van a revalidar?
Gracias. Berna, segunda pregunta.
No se oye, ¿no? Sí. Gracias también por magnífica charla, de verdad. He aprendido de cada uno de vosotros muchísimo. Y me ha llamado la atención, abandonaste el proceso, creo que dijiste, ¿no? Por esa frustración de no poder cambiar las cosas con el periodismo. Y me he quedado con la pregunta, y a ti y al que quiera contestar, ¿volviste a él o volviste a trabajar en un medio y crees hoy día que sí puedes cambiar las cosas con el periodismo, o cómo os reconciliáis con la idea de que el periodismo no cambia las cosas?
Es la reflexión. Bien, rápidamente, mientras van hacia atrás, las dos preguntas sobre la paz y sobre si el periodismo realmente ayuda a cambiar las cosas. ¿Quién comienza? Arranca tú.
Las regiones que han sido sometidas a la violencia, el conflicto armado, pues en Colombia son todas, no sé, de una u otra manera, pero las vinculadas con los acuerdos de La Habana son básicamente en regiones, digamos, que han en la periferia del país más desarrollado, ¿no? Que son las zonas de colonización, en los llanos orientales, en el Amazonas, en el Valle del Magdalena, en el Valle del Patía, en las fronteras, en el Pacífico. Esas son zonas que son históricas de presencia de las guerrillas, de una o de otras, y también de los paramilitares. Y naturalmente ellos tienen, digamos, la población tiene sus propias formas de organización, ¿no es cierto?, vinculadas unas con las guerrillas, otras autónomas. En la mesa de negociaciones están participando solamente las guerrillas, no está participando la población civil, porque en la negociación es sobre las armas, no sobre el problema, no sobre los conflictos sociales. Esa es una distinción fundamental.
Tengo la impresión de que una inferencia de la pregunta es, ¿qué región tal vez en este momento no se puede, o muy pocos pueden visitar, porque es excesivamente peligrosa y complicada, y es la que te gustaría a ti personalmente?
No, yo francamente he visitado todas las regiones todas. Que yo estoy interesado, ¿no es cierto? Me han tocado bombardeos, me han tocado problemas muy... He estado preso de paramilitares, de las guerrillas, del ejército, de todos los lo que llaman actores. Pero yo me he movido por todas partes, ¿no? La primera vez que entré a las guerrillas, entré haciéndome el bobo, el pendejo, ¿no? Me dejé coger por un anillo, y con el anillo pues dije yo lo que quería hacer, y bueno, vamos a hablar con los jefes, y finalmente hablé con ellos. Pero yo no he tenido problemas, he tenido miedos, ¿no? Miedos terribles, ¿no? Los bombardeos, cuando uno lo cogen preso, no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar, no sabe cómo relacionarse con la gente. Pero finalmente yo creo que hay algo en que yo confío en mi posibilidad de hacerme entender lo que quiero, ¿no?, con la gente, y eso me ha facilitado entrar donde yo quiero entrar.
Muy bien. ¿Sientes que ahora sí que puedes cambiar el mundo? Porque volviste al periodismo, ¿no?
Sí, claro.
Y estás cambiando cosas, y así se te ha reconocido. Cada vez recibes más premios, por lo menos.
Bueno, sí, me reconcilié con esa parte, ¿no? O sea, con esa duda. Ahora tengo, no sé, bueno, y me reconcilié gracias a una frase y a algo que le escuché decir a don Javier Darío Restrepo, ¿no? Maestro de la Fundación, que él decía que esto es como, no sé, como soltar muchos pájaros, ¿no? Y que hay que tener fe en que uno de esos pájaros va a ser nido en algún lugar, aunque a ti no te toque verlo. Digo, él lo dice muy bello. Yo sí creo que hay que conservar el sentido, o sea, que que a uno no le va a tocar ver el cambio. Muy pocas veces la gente te dice, ay, leí algo, que a veces ni saben que eres tú el que lo escribió, pero leí algo y eso me hizo cambiar esto, o pensar que tanto los sicarios como las víctimas todos son traspasados por muchas violencias, o no sé, como cosas que uno le va inyectando al texto. Y sí, pienso que hay formas de hacer un periodismo más consciente y que uno tiene que saber hacia dónde tiene que dirigir la mirada. Y bueno, y pongo un caso rápido. En alguna de mis notas, en algún momento, tenía que hablar de los niños huérfanos, porque en Ciudad Juárez, que eran muchísimos, y yo decidí no hacer la historia típica de este es un niño huérfano y lloren con él, sino que fue buscar la primera terapia que daban a colectivos de niños huérfanos. Y fue enfocarme en cómo la gente, cómo los psicólogos tratan de que ellos se reconstruyan, ¿no? Y bueno, años después encontré a un grupo de psicólogos que me dijeron que un día les llegó una revista y que en esa revista vieron esto, y desde entonces se organizaron, ¿no? Desde que leyeron ese reportaje. Entonces lo que trato es eso, de el aprendizaje que encontró una comunidad, meterlo, y si yo, o sea, meterlo en mi texto. Y si yo tuviera, por ejemplo, que venir ahorita a lo del proceso de paz, buscaría algo que en mi país sirva para el momento que está pasando, porque eso hago mucho, ¿no? Como viajar a otros lugares donde siento que ya se pasó lo que estamos viviendo, para que la gente sienta que hay esperanza y que se puedan cambiar las cosas, porque en otros países ya se hizo, ¿no?
Yo quiero pedir disculpas a las personas que querían seguir preguntando porque el tiempo se acabó. Pero le voy a pedir a John Lee Anderson que cierre sobre el mismo tema, sobre la capacidad del periodismo de cambiar, y poniendo un acento en un punto. A veces yo creo que John Lee es la única persona que le está contando a la potencia mayor de la Tierra, por lo menos a sus lectores de sectores más influyentes y más cultos, la otra cara de la moneda en muchas historias que tienen que ver con la visión que ellos tienen de la guerra, la seguridad nacional, etcétera. Recuerdo lo que significaba que contara desde el interior en Bagdad, que contara como lo está haciendo a veces, como lo hizo entrando en grupos en Afganistán y tratando de explicar la mentalidad de esa gente y aportar otra visión. Esa es otra forma de cambiar la realidad, creo, ¿no?
Bueno, gracias, Jaime. Sí, mira, durante la mayoría de mi vida como periodista me quedaba con la duda si es que lo que yo hacía servía para algo. No tenía duda de mi motivación, es decir, yo tenía una especie de compulsión con lo mío. Este recorrido que les hablaba era algo que yo me imponía porque me comía con deseo de hacer eso, es decir, de que ganaba o no dinero era secundario, de que me publicaran o no era secundario, todo era una especie de época de fiebre. Supongo que son las obsesiones de uno, pues, de cada uno tenemos nuestra cruz o nuestra carga, ¿no? Y eso fue el mío, era como de entender la violencia, de comprenderlo. Y así quizás intentar comunicarlo, ¿no? Entonces supongo que es lo que hago o intento hacer. Y sí, vengo de un país muy poderoso. Y finalmente, en el medio con el cual trabajo, sé que la lectoría es pudiente, es influyente. Son los formadores de opinión. Y poco a poco he constatado por comentarios que me han llegado a veces de los mismos de que me leen. Gente que jamás creí en la vida que me iban a leer. Ahora, si les cambié o no de opinión, no sé. Ojalá, al menos si yo supongo que la mayor ostentación que uno podría tener o que yo tengo es de que creen en mí. Y saben que si leen algo mío es al menos sincero. Puede ser que no sea correcto o políticamente afín, pero que sea que fue hecho con sinceridad, con honestidad, lo único. Y si les agrega un tinte a su juicio en torno a, qué sé yo, emprender bombardeo o no sobre determinado sitio, pues ojalá. En resumen, para uno que ha pasado tanto tiempo entre la violencia, no hay nada peor en el mundo. Es decir, no lo hago porque tengo una voluntad mortal o porque me encanta la violencia, como muchos suelen decir, como un cliché. No, es porque es la cosa más nefasta sobre la faz de la Tierra, es la plaga de la humanidad y es lo que tenemos que intentar ver cómo lo abolimos, pues, de nuestro quehacer. Y punto, ya, no sé.
Bien, yo quiero agradecer a la Fundación Tenaris Tubo Caribe y a ustedes, y aquí a nuestros panelistas. Muchas gracias.